Fíjense, mis hermanos, que para entender un poquito lo que está sucediendo en este texto, en el capítulo 27 de 1 de Samuel y los dos primeros versículos del capítulo 28, para entender el hecho de que el fin no siempre justifica los medios, mis hermanos, en la extensión del reino, hay ciertas cosas que debemos tener presentes en este texto. Primeramente, seguimos con lo que es la idea de la extensión del reino. Ahora, en este capítulo 27, lo que nos vamos a encontrar, mis hermanos, es que ese reino que Dios prometió y que Dios confirmó a David, ahora ese reino, mis hermanos, empieza a extenderse cada vez más y más. Y esa extensión vamos a ver que va a ser mostrada mediante una serie de conquistas de diferentes territorios y de diferentes pueblos. Va a empezar teniendo primeramente la ciudad de Siclac, y después veremos cómo David empieza a hacer incursiones en territorios enemigos de Israel. Por lo tanto, la extensión del reino, del gobierno de David, de ese reino que Dios prometió y confirmó a David, nos la encontramos precisamente aquí, en ese texto del capítulo 27. Ahora bien, junto con la extensión de ese reino, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que David extendió ese reino y ese dominio con una serie de medios que podríamos decir que no eran del todo éticos. Vamos a ver cómo el fin último de extender el reino no justifica del todo los medios que David utilizó aquí. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos esto, mis hermanos, por cómo llegamos al final de la historia. Porque el capítulo 27 y los dos primeros versículos del capítulo 28, mis hermanos, es una historia incompleta. Se nos queda la historia a medias. Y esa historia en realidad se acaba en el capítulo 29. Por tanto, esos capítulos 27 y 28, los dos primeros versículos, terminan en el capítulo 29. Y lo que nos encontramos en medio, mis hermanos, es una historia terrorífica, que es cuando Saúl va a consultar a la bruja de Endor. Pero es importante que tengamos esto en mente, porque nos vamos a dar cuenta de que en esa historia incompleta, en los dos primeros versículos del capítulo 28, David estuvo a punto de ponerse en serios problemas cuando el rey Aquis, lo veremos, le dijo que fuese a luchar con él en contra de Israel. David se pudo poner en muchos problemas. La promesa del reino volvió a ser puesta en peligro, ¿saben por qué? Por los medios y la manera en cómo David quiso extender ese reino. Y se pudo poner en serios problemas, y en el capítulo 29 veremos que fue salvado, mis hermanos, por la campana en el capítulo 29. Así que, con estas ideas en mente, mis hermanos, ¿ya? Con esta idea de que el fin no siempre justifica los medios en la extensión del reino, tengan sus Biblias abiertas en esos capítulos y vamos a ver tres cosas en el día de hoy. Hay tres P's que les voy a dar en el día de hoy. Primero, vemos lo que es el plan en la extensión del reino. Segundo, veremos, mis hermanos, vemos la práctica. La práctica en la extensión del reino. Y tercero, veremos, o vemos, mis hermanos, el problema. El problema, mis hermanos, en la extensión del reino. Plan, práctica y problema. Así que vamos primeramente al plan, mis hermanos. Vemos el plan en la extensión o para la extensión del reino. Y aquí hay algo que nos enseña el plan. La pregunta es, ¿qué nos enseña ese plan de David? Y nos enseña, mis hermanos, dos peligros. Primeramente, el peligro de confiar en la sabiduría de uno mismo. Fíjense, vamos a ver ese plan, mis hermanos, que aquí no es el plan de Fernando Alonso, ¿ya? Aunque ya me he perdido, ya no sé si es el plan o la misión o ya no sé qué tiene este hombre. Pero bueno, vamos a ver, mis hermanos, lo que es el plan de David. Y fíjense que esto lo vemos descrito en los primeros siete versículos. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que ese plan fue un plan astuto. Fue un plan, mis hermanos, altamente sabio que David planificó y que David trazó. Porque el plan que David tenía en mente, mis hermanos, el plan que David estaba trazando Era el plan básicamente de escapar de Saúl para que Saúl no pudiese encontrarlo. Fíjense en el versículo 1, mis hermanos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Fíjense lo que David está diciendo aquí. En realidad este texto, mis hermanos, es mucho más enfático. En nuestra traducción lo que tenemos aquí es: para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando. Pero el énfasis de lo que David está diciendo es lo siguiente: dice, para que Saúl desespere. Es decir, para que Saúl desespere de mí para buscarme por cualquier parte de Israel y deje de buscarme. Es decir, Saúl acabe tan desesperado de intentar buscar y encontrar a David que al final deje de buscarlo. Fíjense cómo esta idea de escapar de la búsqueda de Saúl vuelve a repetirse, mis hermanos, al final del versículo 4. Pero ya como conclusión, fíjense al final del versículo 4. Y no lo buscó más. Por tanto, fíjense que el plan de David, mis hermanos, el plan de David funcionó. El plan de David fue sabio hasta el punto de que funcionó. Mis hermanos, David podría decir, como decía una frase mítica de una serie mítica de los 80, mis hermanos, quizá algunos aquí la recordarán, el equipo A, mis hermanos. ¿Ya? ¿Se acuerdan del equipo A? ¿Ya? Esa frase, mis hermanos, que el jefe, ya, Aníbal, ya, el jefe de esos soldados, de los mejores soldados del ejército de Estados Unidos que habían sido encarcelados por un delito que no habían cometido y se habían fugado de la cárcel donde estaban encerrados, mis hermanos, y perseguidos por el gobierno, sobrevivían como soldados de fortuna. Quizás si los encuentra pueda usted contratarlos. ¿Se acuerdan de eso, mis hermanos? Pues muy bien, mis hermanos. Siempre que trazaban un plan, Aníbal, el jefe, ¿qué es lo que decía cuando ese plan salía? Me gusta, con su puro, decía, me gusta que los planes salgan bien. Pues mis hermanos, David podría decir exactamente aquí lo mismo. Podría decir, me gusta que los planes salgan bien. Porque el plan sabio le funcionó. Ahora bien, mis hermanos, quizá no es tanto aquí el plan, sino ver, mis hermanos, lo que es la sabiduría en cómo trazó ese plan David. Porque fíjense, mis hermanos, lo que aparece en el versículo 1. Fíjense cómo se nos describe ese trazar el plan de David. Dijo luego David en su corazón. Paren aquí porque eso es importante. Fíjense que David, mis hermanos, se está hablando a él mismo. David, mis hermanos, se está hablando a su corazón, es decir, a lo que es a lo más íntimo de su ser y de su persona. David, mis hermanos, se está hablando y aplicando sabiduría y conocimiento a su propio ser, a su propia persona. Está llegando a su propia conclusión y aplicándose su propia sabiduría que le llevó a una conclusión específica. ¿Cuál es la conclusión que le llevó David a hablarse sabiduría en su corazón y a su propio ser? Fíjense el versículo 1. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto más me queda, será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y así no me encuentre. Y aquí, mis hermanos, tendríamos que parar. Deberíamos parar y decirle a David: David, ¿seguro que es esto lo que te estás hablando a tu corazón? David, ¿seguro que es esta la sabiduría y el conocimiento que te estás hablando a ti mismo? David, ¿estás seguro de que al final serás muerto algún día por la mano de Saúl? Cuando Dios hace bien poco te ha mostrado dos veces que te ha puesto en bandeja a Saúl, tu enemigo, delante de ti, una en una cueva y la otra en su campamento. ¿De verdad crees que acabarás muerto por su mano y que no escaparás cuando Dios te lo puso y todos estaban dormiditos y si quisieses hubieses podido acabar con él? ¿De verdad, David, que no te queda nada mejor? Y aquí David, cuando está diciendo, por tanto, más me será mejor, es siendo enfático, está diciendo, de seguro que no tengo otra opción ni nada mejor que ir a los filisteos. Y es para decirle, de seguro, David, que después de lo que Dios ha hecho contigo, que te salvó del gigante Goliat, que te salvó una y otra vez de tu enemigo Saúl cuando te perseguía, de que te ha confirmado una y otra vez con palabra y con acciones, por activa y por pasiva, de verdad que lo mejor que te queda en tu vida, David, es ir a los filisteos, los enemigos, y hacer del enemigo de tu enemigo tu amigo. De verdad, David, que esta es la sabiduría que estás hablando a tu corazón. Fíjense, mis hermanos, que el conocimiento que David se habla aquí a sí mismo, que esa sabiduría que David se está hablando a sí mismo, mis hermanos, fíjense que es una sabiduría totalmente ausente de Dios. Una sabiduría totalmente ausente del consejo de Dios y de consultar a Dios. En esa situación David se habló a sí mismo y esa sabiduría era ausente del consejo, la consulta y la sabiduría divina. ¿Quieren verlo? Fíjense, mis hermanos. Ese se dijo David en su corazón. Contrasta, mis hermanos, ¿saben con qué? Contrasta con algo que ya vimos en David, que dos veces en el capítulo 23, mis hermanos, David se dirigió al sacerdote Abiatar. ¿Y qué le pidió al sacerdote Abiatar? Trae el efod. ¿Se acuerdan? Trae el efod dos veces. Trajo el efod y David consultó a Jehová. No dio un paso David sin consultar y preguntar a su Dios. Esto en el capítulo 23. Y ahora fíjense, mis hermanos, si vamos al capítulo 30, nos encontramos exactamente lo mismo, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 30, en los versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En el capítulo 30, nuevamente, ¿qué es lo que hace David? Vuelve a consultar a Jehová. Fíjense un poquito lo que tenemos aquí, mis hermanos. En el capítulo 23, dos veces consultó David a Jehová. En el capítulo 30, otra vez David volvió a consultar a Jehová. Pero entre esta consulta del capítulo 23 y esa consulta del capítulo 30, mis hermanos, en medio tenemos un capítulo, el capítulo 27, junto con el 29, porque es el fin de la historia, donde David, mis hermanos, no consultó a Jehová. Donde David en esa situación se habló primeramente a su corazón, y hay ausencia de consultar a su Dios. Fíjense que eso se refuerza, mis hermanos, la ausencia de consultar a Dios con algo. Se refuerza porque en el capítulo 28 nos encontramos a alguien que también consultó. ¿Y saben quién es ese? Nos encontramos a Saúl, que consultó a quién. Que consultó a la bruja de Endor. En realidad la palabra ahí no es bruja, es necromante, mis hermanos, los que trabajan con los muertos. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que David en cierta manera se consultó a sí mismo y Saúl todavía lo hizo peor, se consultó, mis hermanos, a una bruja. ¿Se dan cuenta? Esto lo que nos muestra es que cuando David se habló a sí mismo, mis hermanos, en esa sabiduría había ausencia de consultar a Dios de la sabiduría divina. Uno se pregunta aquí, ¿dónde está la consulta a Dios en esa situación? ¿Dónde está la sabiduría de Dios en esa situación? ¿Dónde está Dios? ¿Y saben qué? Hago esta pregunta de manera enfática, mis hermanos. ¿Dónde está Dios? Porque el capítulo 27 del primer libro de Samuel, mis hermanos, es un capítulo donde el nombre de Dios no aparece mencionado ni una sola vez. ¿Dónde está Dios? Y esa ausencia del nombre de Dios en el capítulo 27, mis hermanos, no quiere decir que Dios no estuviese, No quiere decir que Dios no estuviese trazando todos y cada uno de los eventos que estaban sucediendo según el perfecto designio de su voluntad. Pero esa ausencia del nombre de Dios, mis hermanos, es un silencio que habla a voces. Es un silencio, mis hermanos, que habla muchísimo. Y esa ausencia del nombre de Dios, mis hermanos, nos muestra de que aquí, cuando David habló a su corazón, mis hermanos, la sabiduría que se estaba hablando, el conocimiento que se estaba hablando, era un conocimiento puramente humano. Una sabiduría puramente humana, ausente, mis hermanos, de la sabiduría de Dios en esta situación. Y David hizo de esa sabiduría su regla de actuación en esa situación. Y se convenció de lo que debía hacer. ¿Y qué es lo que hizo, mis hermanos? Se nos dice que, fíjense, a partir del versículo 22, se nos dice del versículo 2, se levantó pues y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Se acuerdan quién era ese Aquis, mis hermanos? Ese Aquis ya ha aparecido. Es ese rey que David tuvo que hacerse, ¿qué?, delante de él. Tuvo que hacerse loco, mis hermanos. Era el rey de la ciudad de los locos, ¿ya? Tuvo que hacerse loco para no salir mal. Pues se va, mis hermanos, ahora al rey Aquis, delante del cual se hizo loco, pero evidentemente ahora la situación es distinta. Aquí David iba con 600 hombres y con toda su familia. Aparte, es muy probable que Aquis aquí supiese del problema que tenía David con Saúl. Porque al final del capítulo 23, Saúl fue en contra de los filisteos. Cuando fíjense, mis hermanos, que aquí lo que nos encontramos es que David hizo de esa sabiduría que se habló a sí mismo, y eso es lo importante, su regla de actuación. Su confianza estuvo puesta en lo que él creyó, se dijo y confió en su propia sabiduría, ausente de la consulta y de la sabiduría divina. Y tanto confió, mis hermanos, que el versículo 7 nos dice que estuvieron en las tierras de los filisteos 1 año y 4 meses. ¿Saben, mis hermanos, lo que nos muestra esto ya de entrada? Nos muestra primeramente, mis hermanos, lo que es ese peligro real de confiar en la sabiduría de uno mismo, mis hermanos. Uno puede llegar aquí con David y entenderlo. Y decir, bueno, entiendo que David hiciese eso, que David estuviese temeroso y no tenía otra opción que irse a los enemigos y hacer del enemigo, de mi enemigo, mi mejor amigo, mis hermanos. Pero el hecho de que podamos entenderlo nos muestra de que ese peligro es plausible y posible también en nuestras vidas, mis hermanos. Porque el problema aquí, mis hermanos, el problema era precisamente esto de que David confió en su propia sabiduría, en su propio corazón que es engañoso. ¿Y qué nos dice Proverbios, mis hermanos? Fíjense Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos, mis hermanos, que a nuestra propia visión, que a nuestra propia sabiduría, caminos, actuaciones, maneras de hacer, mis hermanos, que a la vista de uno y al corazón de uno pueden parecer rectos, pero en realidad son torcidos y su fin es un fin terrible, mis hermanos. El mismo libro de la sabiduría, Proverbios, fíjense lo que dice Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Fíate de quién. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese es el punto, mis hermanos, aquí. El punto no es que no tengamos que hablarnos conocimiento a nosotros mismos y utilizar, mis hermanos, nuestros cerebros. Dios nos ha dado el cerebro y por lo tanto, mis hermanos, debe usarse. El problema, mis hermanos, es que nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, no contemple a Dios y consulte a Dios en nuestros caminos y en nuestra vida. El problema, mis hermanos, es la ausencia de Dios en esas situaciones y hacer nuestra sabiduría la regla de fe y actuación para movernos en cada situación, mis hermanos. Ese es el problema, la confianza en la sabiduría de uno mismo sin contar con Dios. Eso fue el gran problema, mis hermanos, de la iluminación a finales del siglo XVII o del modernismo en el siglo XIX. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que la última regla de fe y conducta para el ser humano, ¿saben lo que era, mis hermanos? Era la razón. Y la razón fue la última regla de fe y conducta, y lo que quedó descartado en la iluminación y en el modernismo fue cualquier, mis hermanos, conocimiento sobrenatural, cualquier revelación divina, y eso destruyó, por ejemplo, la doctrina de la inspiración en la palabra de Dios. Mis hermanos, ese es el problema aquí. David confió más en su sabiduría y Dios estaba ausente. Y quiero que te preguntes algo, mis hermanos. Piensa en las ausencias de Dios en tu vida. Y no me refiero a esas ausencias de que Dios no esté presente, porque es por su gracia Dios está presente. Me refiero, piensa en las ausencias de Dios cuando en ciertas situaciones has tomado decisiones hablándote a tu propio corazón sin considerar en absoluto lo que es la sabiduría divina de Dios. Sin considerar en absoluto lo que es el consejo sabio de su palabra. Sin considerar y consultar, mis hermanos, a Dios. Ese tipo de sabiduría, ¿saben lo que es? Solamente es una sabiduría necia porque no contempla a Dios, sino que es una sabiduría ciega. Porque le pasa como le pasó a David aquí. Se olvida de todo lo que Dios hizo por él y le confirmó, mis hermanos. Dios ha hecho grandes cosas para nosotros. La primera es que nos ha dado, mis hermanos, su salvación, su perdón, su redención en Cristo Jesús. En Él nos ha dado las promesas que son sí y amén, mis hermanos. En Él nos ha confirmado que está con nosotros hasta el fin del mundo. En Él nos ha confirmado que nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, mis hermanos. Pero ese tipo de sabiduría, mis hermanos, que no consulta a Dios, que está ausente de Dios, esa sabiduría necia y ciega, eso es un peligro. El peligro de confiar en la sabiduría de uno mismo. ¿Saben por qué? Porque al final el fin puede ser problemático. Aquí parece que el plan de David funcionó. Pero van a ver cómo al final no funcionó tan bien el plan porque confió en sí mismo. Por ese peligro, mis hermanos, de confiar en la sabiduría de uno mismo sin contar con Dios, fíjense que hay otro peligro. Y es el peligro de confiar en esa sabiduría de uno a expensas del reino, mis hermanos. Fíjense lo que ahora va a hacer David con Aquis. Ahora, después de que está en Gat, en la tierra de los filisteos, le va a pedir algo David a Aquis. Y le va a pedir un lugar en el cual estar. Fíjense en los versículos del 5 al 6, mis hermanos. Fíjense el versículo 5. Y dijo David a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fíjense, mis hermanos, lo que David le está pidiendo aquí a Aquis. Fíjense cómo la sabiduría de David sigue funcionando aquí, ¿eh? No era tonto este hombre. Y fíjense que sigue funcionando aquí, mis hermanos. Y ahora, evidentemente, se presenta a Aquis con 600 hombres, con toda su familia, con sus dos esposas, David. Es solo una población entera, mis hermanos. Por lo tanto, necesitaban un lugar, es lógico, en el cual estar. Y fíjense cómo David se acerca a Aquis y le pide. Fíjense en el versículo 5. Si he hallado gracia ante tus ojos. Qué humilde David, ¿no? Si he hallado gracia y favor ante tus ojos. Séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, fíjense, ¿por qué ha de morar tu siervo? Fíjense qué humilde David, mis hermanos, tu siervo. Ahora, Aquis es el Señor, David es el siervo. ¿Cómo ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real de Gat? Fíjense qué gran humildad, mis hermanos. Es como si David le estuviese diciendo a Gat: oye, Gat, es que Aquis, es que tú aquí eres el rey. Tú eres aquí el que manda, yo solamente soy tu siervo. ¿Y cómo voy yo, un siervo, a morar con el rey en la gran ciudad real? Oye, Aquis, dame alguna de las aldeas. Y si es lejos de ti, mejor todavía. ¿Ya? Dame alguna de las aldeas, mis hermanos, qué humildad de David, ¿no? Déjenme que les pregunte algo. ¿Fue humildad o fue astucia, mis hermanos? ¿Saben lo que fue aquí? No fue humildad, fue astucia. La astucia, mis hermanos, es el uso de la sabiduría muchas veces con fines deshonestos. Es la palabra que aparece en Génesis 3:1 cuando había, mis hermanos, la serpiente que era más astuta que todos los animales de la tierra que Dios había creado. Y esa sabiduría se usó con astucia para fines perversos. Aquí, mis hermanos, es lo que está haciendo David. David está siendo astuto, está usando su sabiduría con fines deshonestos. Y veremos por qué. Le pide a mis hermanos que le dé una ciudad. ¿Y qué es lo que le dio básicamente aquí Aquis? Le dio la ciudad de Siclag. Eso es importante, ahora entraremos a ello, mis hermanos. Pero fíjense que dándole la ciudad de Siclag, es importante entender, mis hermanos, que Siclag era una ciudad que en el periodo de la conquista en Canaán, en el libro de Josué, caía dentro del territorio de Simeón y de Judá. Pero una ciudad la cual nunca Israel había acabado de conquistar. Y ahora, mis hermanos, lo que Israel no pudo conquistar en Josué, ahora David, mis hermanos, con astucia, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está en cierta manera conquistando esta ciudad hasta el punto de que aquel día, mis hermanos, Siclag pasó a formar parte hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió 1 Samuel, de los reyes de Judá. ¿Se dan cuenta? Lo veremos, pero ya desde su exilio David empieza lo que es esa conquista y la extensión de ese reino. Pero ¿saben qué es lo importante? Lo importante, mis hermanos, es que Siclag estaba al menos a unos 35 kilómetros de Gat. Es decir, estaba lejos de Gat, de la ciudad real donde estaba Aquis. Y eso era lo que David quería. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, David tenía algo en mente. David sabía que el reino le había sido confirmado. David sabía, mis hermanos, que el reino le había sido dado por Dios. David sabía, y ahora aquí lo veremos, que debía empezar a extender, mis hermanos, ese reino. Pero David sabía algo, ¿saben lo que sabía? Que para poder empezar a hacer esto en territorio ajeno y en el exilio, debía estar fuera de la supervisión de Aquis. Y por eso David no quiso morar en la ciudad real. No porque fuese humilde, sino porque sabía que debía estar fuera de los ojos de Aquis para poder, mis hermanos, llevar a cabo su propósito de extender y de conquistar territorio enemigo, que es lo que veremos ahora. ¿Se dan cuenta? Fíjense que aquí, mis hermanos, no fue totalmente honesto aquí David. Fíjense que el objetivo, mis hermanos, el fin último, era correcto. El fin último, mis hermanos, era legítimo, que era precisamente la extensión de ese reino, y lo veremos ahora, que Dios le había dado. Pero vemos dos cosas aquí, mis hermanos, que el fin no va a justificar los medios, que aun y cuando ese fin último era legítimo, la extensión de ese reino, David utilizó y usó medios que no eran del todo honestos, mis hermanos. No fue del todo honesto David aquí. Y esto tiene que hacernos aprender algo, mis hermanos. Que en la extensión del reino, ¿saben qué? Podemos ser honestos. Podemos tener, mis hermanos, lo que es ese objetivo honesto y último de extender el reino de Dios, de extender, de anunciar, de predicar lo que es el evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero podemos equivocarnos en los medios y en la manera de usar, mis hermanos, lo que es los medios para la extensión de este reino. Y alguien dirá, bueno, pero es que yo soy honesto en la extensión de este reino. Y vendría Lutero y ¿sabes lo que te diría? Te diría, bueno, puedes ser honesto, pero estás honestamente equivocado en la manera en cómo lo extiendes, mis hermanos. Fíjense qué es lo que nos encontramos aquí. Y alguien puede decir, bueno, Rubén, pero al final a David le funcionó. Al final a David le fue bien. Y mis hermanos, cuando caemos en esto, nos damos cuenta del que este peligro puede ser también una realidad en nuestras vidas. Y aunque le funcionó, hay algo que no podemos olvidarnos, mis hermanos. Que aquí el peligro es de confiar en esa sabiduría a expensas del reino. De utilizar cualquier medio para ese fin, mis hermanos. Porque el reino de los cielos es un reino, mis hermanos, de honestidad. Y no, mis hermanos, de esos medios un tanto oscuros como utilizó David aquí. ¿Saben qué? Tristemente a veces se da esto en ministerios. Conozco ministerios, mis hermanos, ministerios que no dudo en ningún momento que aquellos que estuviesen llevando el ministerio en su corazón tuviesen la honestidad de extender lo que es el reino. Tuviesen en su corazón, mis hermanos, la honestidad de extender el evangelio de Cristo y el evangelio del reino. Pero el error fue en algunos de esos ministerios extender ese reino y ese objetivo con medios que no eran del todo honestos. Desconsiderando algunos de ellos la iglesia, desconsiderando algunos de ellos ciertos fundamentos, desconsiderando algunos de ellos, mis hermanos, cierta historia, desconsiderando algunos de ellos, mis hermanos, algo que no hubiesen podido olvidar. Y por la gracia de Dios esos ministerios permanecieron, fueron salvados por la campana. Porque en la extensión del reino, el fin, mis hermanos, no siempre justifica los medios. Pero ¿saben lo grandioso que vemos aquí? Fíjense, mis hermanos, le fue dado Siclac, y ahora iremos a esto. Siclac, mis hermanos, es el primer punto donde va a empezar esa extensión. Y fíjense que aún y los medios un tanto deshonestos de David, aún y una pequeña mentirijilla que vamos a ver ahora aquí, mis hermanos, en David, aún y una actuación un tanto cuestionable de David, mis hermanos, el reino siguió extendiéndose. Y esto, mis hermanos, es sorprendente, porque aún y la falta de esa sabiduría de consultar a Dios, aún y esta mentirijilla de David, aún y estos medios deshonestos, mis hermanos, el reino se extendió. Y esto lo vemos, mis hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aún y aquellas manos inicuas que tuvieron toda la responsabilidad, mis hermanos, en crucificar a Cristo, al Hijo de Dios, mis hermanos, aún y esas manos inicuas, aún y esa falta de sabiduría, aún y esa falta de luces para entender quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, aún y esto, mis hermanos, el reino de Dios se extendió en aquella cruz, que vamos a ver que fue la victoria de Cristo sobre los enemigos y la extensión del reino a toda tribu, lengua, raza y nación. Por tanto, fíjense que ese es el plan que vemos en la extensión del reino. Un plan que nos muestra esos dos peligros de confiar en la sabiduría de uno mismo y esa confianza, mis hermanos, hacerlo a expensas del reino. Pero ahora ese plan es puesto en práctica. Y fíjense, mis hermanos, que vemos la práctica en la extensión del reino. Y fíjense que en esta práctica, mis hermanos, hay una contradicción. Una contradicción en la extensión. Primero vemos que la obediencia, mis hermanos, la obediencia es lo que extiende aquí el reino. Fíjense que David, por un lado, va a ser obediente. Y ahora vemos cómo ese plan se pone en práctica. Y fíjense cómo el reino va a extenderse. Y el reino, mis hermanos, se va a extender de la siguiente manera. Se nos va a mostrar aquí con la conquista territorial, con la extensión de territorio, mis hermanos. Es decir, David va a estar nuevamente en la reconquista. Y quiero que se queden con esta palabra, con la reconquista. Va a volver, mis hermanos, a conquistar. Fíjense lo que aparece en los versículos del 8 al 9. Fíjense. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. ¿Se dan cuenta? Fíjense, mis hermanos, es la extensión en cierta manera territorial. Ahora bien, estos versículos pueden ser difíciles de entender si no los situamos dentro del contexto del reino. Porque recuerdan que en este libro de Samuel les expliqué una de las funciones que tenía el rey, mis hermanos. Una de las funciones que tenía el rey, acuérdense, que era ser ¿qué? Ser el pastor del pueblo, ser aquel que defendiese al pueblo de sus enemigos. Y eso es lo que nos encontramos ahora aquí, mis hermanos, que David como rey ejerce de pastor, y David, mis hermanos, lo que va a hacer ahora es incursiones en aquellos territorios de que eran enemigos de Israel. Incursiones en aquellos territorios que no estaban bajo el dominio de Israel. Voy a repetir porque esto se les tiene que quedar en mente. David hace incursiones en aquellos territorios que no, en mayúscula, no estaban bajo el dominio de Israel. Por tanto, David empieza a hacer incursiones contra los enemigos de Israel y, en definitiva, contra los enemigos de Dios. Y fíjense que se nos menciona quiénes. Fíjense, primeramente, fíjense en el versículo 8. Incursiones contra los jesuritas, mis hermanos. ¿Y quiénes eran estos jesuritas, mis hermanos? Estos jesuritas eran aquellos que estaban localizados dentro de la zona de Judá cuando la tierra fue dada y fue repartida en el libro de Josué. Pero Israel falló en conquistar a ese pueblo de los jesuritas. Fíjense si van a Josué, mis hermanos. En el capítulo 13, los versículos 1 y 2. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. San Juan no está poseído todo. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Estos son los jesuritas. Esto todavía quedaba por conquistar. Fíjense lo que vemos ahora aquí en nuestro texto. Queda por conquistar la tierra de los filisteos. Bueno, de momento Judá ya tenía una ciudad que era Siclac. Y hasta ese día fue dada a los reyes de Judá. Esto era territorio filisteo. Ahora David va hacia los jesuritas que todavía quedaban. ¿Por qué? Por conquistar. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo David? Lo que no se conquistó en la conquista de Canaán, David ahora lo está conquistando. Fíjense el siguiente grupo, mis hermanos. Los jezritas. ¿Quiénes son esos? Bueno, no se sabe quién son, mis hermanos. Pero siguiendo la línea, si los jezuritas eran enemigos, pues oye, pongamos también dentro del mismo pote a los jezritas, ¿ya? Podría ser una tribu, mis hermanos, un pueblo de aquellos que también debían ser conquistados en esa tierra. Y después fíjense que tenemos aquí a los amalecitas. Estos sí sabemos quién eran. Porque estos, mis hermanos, los amalecitas, son los que Dios dijo que tenía que acabarse sí o sí con ellos. Fíjense en Deuteronomio, vayan a Deuteronomio 25. Y fíjense en el versículo 17 en adelante, Deuteronomio 25. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, esto es lo que dice Dios en Deuteronomio, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, eso supuestamente hubiese tenido que pasar en la conquista de Canaán, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo de los cielos. No lo olvides. Toma ley de memoria histórica. Borrarás a Amalec de la memoria. No te olvides, le dijo Dios a Israel. Bien, mis hermanos, cuando van a 1 Samuel 15, acuérdense que Saúl fue, ¿saben contra quién? Contra los amalecitas. Y Dios le dijo: no dejes ninguno de ellos con vida. Nada. Ya lo dijo Dios. ¿Saben lo que hizo Saúl? Fue desobediente. Se llevó el botín y dejó a unos cuantos con vida de Amalec, mis hermanos. Y ahora aquí viene David, ¿y qué hace? Viene David, mis hermanos, y empieza a hacer incursiones a los amalecitas. Es decir, David, fíjense, David, mis hermanos, está siendo obediente a lo que Dios determinó. Y entró a los jesuritas, a los jezritas, a los amalecitas, y no dejó ni hombre de mujer y se llevó todas las cosas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? David está siendo obediente a lo que Dios había determinado y dicho. Es más, David, mis hermanos, está llevando a plenitud, acabando lo que la conquista de Canaán no acabó. Mis hermanos, David está conquistando nuevamente la tierra para que de esta manera el pueblo de Dios tenga su heredad y el gobierno de Dios, mis hermanos, sea extendido en esa región. ¿Se dan cuenta? David, mis hermanos, está extendiendo ese reino por medio de la obediencia. Y mis hermanos, es que el reino de Dios no solamente es un reino de integridad, sino que es un reino de obediencia. Se extiende, mis hermanos, con la obediencia y coherencia a ese reino. Pero lo que David hacía aquí, si rascamos un poco más, es mucho más profundo. Porque lo que David está haciendo, extendiendo, mis hermanos, ese reino, en realidad lo que aquí sucede es el cumplimiento de la promesa de pacto que Dios dio, ¿saben a quién? A Abraham, mis hermanos. Fíjense lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15. Yo seguro que esos textos, mis hermanos, esos textos los han de tener en mente, grabados en la mente. Fíjense lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaítas, de los amorreos, de los cananeos, de los jergueseos y de los jebuseos. Eso es lo que Dios prometió a Abraham en pacto, mis hermanos. Y esto es lo que David está haciendo aquí. Es el cumplimiento de esa promesa, de que el pueblo pueda tener una heredad, mis hermanos, donde viva en descanso de sus enemigos. Y esto debía ser hecho mediante esa guerra, mis hermanos. ¿Por qué? Eso puede sonarnos raro. Pero una de las razones es porque aquel Dios, mis hermanos, que mandó eso a su pueblo y a David, es un Dios, es el Dios santo. Y le dijo a Abraham, tu pueblo volverá aquí después de 400 años porque la maldad del cananeo todavía no ha llegado a su colmo. Y cuando esa maldad llegó, mis hermanos, el Dios santo utilizó a su pueblo para juzgar a aquellos pueblos enemigos de él y de su santidad. Y eso se entiende, ¿saben qué? Cuando lo situamos en una enemistad clara, que es la enemistad que empieza en Génesis 3:15. Cuando Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ella te dirá en la cabeza y tú en el calcañar. Y esa enemistad, mis hermanos, es lo que vemos aquí. David extendiendo el reino de Dios, mis hermanos, que acaba con la cabeza de la serpiente, esos que eran los enemigos del pueblo de Dios. Pero ¿saben lo que nos encontramos aquí, mis hermanos? Algo mucho más grande. ¿Saben qué es lo que nos encontramos? Que David, mis hermanos, está haciendo lo que Adán no hizo. Porque, mis hermanos, era el primer Adán. Aquel que debía qué, aquel, mis hermanos, que debía vencer ese enemigo que entró en el Edén, la serpiente, y debía hacer qué, mis hermanos, extender el reino, la gloria del Creador sobre toda la creación, para que la creación ahora fuese aquel lugar y herencia de descanso, mis hermanos, de aquella raza humana creada a la imagen de Dios. Y el primer Adán no lo hizo. Pero aquí, mis hermanos, nos encontramos que lo que David está haciendo no es más, mis hermanos, que esa redención de ese primer ideal que Dios estableció en la creación. Y así como el primer Adán no lo hizo con obediencia, aquí David lo está haciendo obediente a lo que Dios determinó y extendiendo ese reino para que su pueblo tuviese un lugar de herencia y descanso de sus enemigos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí la extensión del reino es mediante la obediencia. La obediencia es algo importante. La obediencia no es un añadido al reino de los cielos. La obediencia, mis hermanos, es íntegra, está implícita en el reino de los cielos. Lo fue para David y, hermanos, lo es para nosotros y, hermanos, lo es para la iglesia de Cristo, los ciudadanos del reino. Pero les he dicho que hay un contraste, hay una contradicción. David lo extendió con obediencia. Pero ahora fíjense que también hay mentira. Y la mentira, mis hermanos, no es justificable en la extensión del reino. Fíjense, ahí está la contradicción. Fíjense que ahora, mis hermanos, David está extendiéndose por territorios que no estaban bajo el control de Israel. ¿Nos ha quedado claro esto? ¿Vale? Y ahora llega Aquis, mis hermanos, y le pregunta a David, oye, ¿por dónde has estado? Fíjense el versículo 10. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y fíjense, mis hermanos, lo que responde David. Y David decía, en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, y el Negev de los Ceneos. ¿Saben qué territorios está mencionando aquí David, mis hermanos? Está mencionando territorios que ya estaban bajo el dominio de Israel. Es decir, aquí David no le está diciendo a Aquis, no, he ido a territorios de enemigos que no están bajo el dominio de Israel y he estado ahí bajo mano conquistando territorios para Israel. No, David le está diciendo, he ido a territorios que ya quedan bajo el dominio de Israel. Por lo tanto, mis hermanos, es como si le estuviese diciendo, he ido a hacer incursiones en contra de mi pueblo. ¿Cómo se le llama esto, mis hermanos? ¿Saben cómo se le llama? Se le llama mentir, mis hermanos. Ahí estaba mintiendo David sí o sí. Y para que mis hermanos no se pudiese descubrir la mentira, ¿qué es lo que hizo David, mis hermanos? Fíjense en el versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso a nosotros, de nosotros digan, esto hizo David. David se encargó, mis hermanos, de cubrir su propia mentira. David se encargó de no dejar con vida a nadie para que pudiese venir y decir, oye, es que David no está yendo a los territorios de Judá. David se está yendo a los territorios que no son controlados por Israel. Y no dejó a nadie con vida para que no se descubriese su engaño. Y Aquis, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo? Aquis se lo creyó. Uno se lo va a creer, no había nadie, mis hermanos, que pudiese decirle, oye, esto es mentira. Y aparte, fíjense que para Aquis, mis hermanos, eso fue un chollo. Porque dice, qué bueno, ahora este hombre se ha hecho, fíjense, mis hermanos, en el versículo 12. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Dicho ahora, como hace incursiones contra el pueblo, se ha hecho abominable a los ojos de su propio pueblo. Por lo tanto, será para siempre, ¿qué? Será para siempre mi siervo, porque evidentemente no puede volver a su pueblo, porque por lo que ha hecho, se ha hecho, mis hermanos, abominable. ¿Se dan cuenta de la contradicción, mis hermanos? Por un lado, David extiende el reino siendo obediente. Y por otro lado, mis hermanos, extiende el reino con mentira y con una actuación, mis hermanos, intentando encubrir de manera grave su propia mentira. Y esto, mis hermanos, a veces lo que sucede, se intentan cubrir las mentiras y uno se va montando otras cosas, mis hermanos. Pero se dan cuenta, es como una especie de esquizofrenia espiritual aquí en David. Es una contradicción, mis hermanos, en David, que lo extiende con obediencia y con mentira. ¿Y cómo se extiende el reino? Con agua dulce y con agua amarga al mismo tiempo. En ningún momento vemos esto en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ningún momento vimos que nuestro Señor Jesucristo extendió el reino con obediencia y con mentira. Lo extendió con obediencia y siempre basado en la verdad y fundamentado en la verdad y obediencia a su Padre, mis hermanos. Pero aquí encontramos este contraste en David y volvemos a lo mismo. Podemos decir, pero Rubén, le funcionó. Rubén, le fue bien. Y cuando nos preguntamos esto, ¿saben qué? Caemos, mis hermanos, en lo mismo. Que pensar así hace que sea plausible y posible esta contradicción también en nosotros. Mis hermanos, como seres humanos, somos seres contradictorios, mis hermanos. Bien contradictorios. A veces no estamos contentos con nada, mis hermanos. Y a veces tenemos esta contradicción, mis hermanos, en nosotros. De que podemos extender ese reino y ese evangelio con obediencia y al mismo tiempo, mis hermanos, a veces podemos caer en la misma trampa de David, con engaño para hacer creer a unos lo que no hay ahí. Y fíjense que cuando este dilema, cuando esta contradicción se presenta en la vida personal de uno, cuando se presenta en tu vida, pregúntate, ¿hacia qué lado tiras? ¿Hacia la obediencia o hacia la mentira? Cuando esa contradicción se presenta en nuestras vidas, ¿somos entonces capaces de verla? Porque debemos saber algo, mis hermanos, que el reino que nos ha sido dado y el evangelio del reino, mis hermanos, es ese reino de aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben qué? Cuando algo mal empieza, mal puede acabar, mis hermanos. Y eso es lo que nos encontramos cuando vamos al tercer punto. Lo tercero que vemos, hemos visto el plan, con esa sabiduría que confía en uno mismo. Hemos visto la práctica, en esa contradicción de obediencia y mentira escondiendo cosas. Y ahora vemos, mis hermanos, el problema. El problema en la extensión del reino. Y fíjense, ¿cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? El problema es ser atrapados en nuestro propio engaño, mis hermanos. Porque la manera en cómo David actuó le llevó, mis hermanos, a ser atrapado por su propio engaño. Y eso lo vemos, mis hermanos, en el capítulo 28, los dos primeros versículos. Fíjense, hemos visto que el fin era legítimo, la extensión de ese reino que le había sido dado, confirmado y prometido a David. Pero hemos visto que había medios, esa confianza en su propia sabiduría sin confiar y consultar en Dios, mis hermanos. Esa mezcla entre obediencia y mentira. Y eso, mis hermanos, llegó a puso a David en un serio problema. Fíjense el versículo 1 y 2 del capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear ¿contra quién? Contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Ah, ¿ahora qué, David? David, le has hecho creer a Aquis que has hecho incursiones contra tu propio pueblo. Le has hecho creer a Aquis que has peleado contra tu propio pueblo. Aquis se ha creído de que eres abominable a los ojos de tu propio pueblo cuando todo eso era mentira. Y ahora, David, te encuentras con que sí has de ir a pelear contra tu propio pueblo. Ahora te encuentras de que tienes que ir a pelear con Aquis, tu enemigo, contra aquellos que eres el pastor, el rey y el guardia de tu propio pueblo. ¿Qué vas a hacer, David? Si le dices que no a Aquis, ¿te arriesgas a qué? A perder el cuello. Si le dices que sí, ¿entonces qué? Tienes que acabar con tu propio pueblo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el problema? ¿Y cómo llegó, mis hermanos? ¿Cómo llegó David a esta situación? ¿Y saben cómo llegó David a esta situación? Porque, mis hermanos, los medios que utilizó para extender ese reino no fueron medios del todo éticos y honestos, mis hermanos. Y ahora, al final, David se encuentra pillado y cogido por su propio engaño. Y debemos entender, mis hermanos, que hay aquellas situaciones en las que debemos tener claro, mis hermanos, que apoyarnos en nuestra propia sabiduría sin tener en cuenta a Dios. Utilizar, mis hermanos, el engaño, aunque al fin último, mis hermanos, sea honroso, eso al final nos puede alcanzar, al final te alcanzará. Por muy legítimo que sea ese fin, mis hermanos, por muy legítimo que sea ese servicio, si no se basa en la confianza de la sabiduría de Dios, si se basa en los caminos que uno piensa suyos, si se basa en la mentira para engañar, dando a entender algo que no está, mis hermanos, el fin puede ser problemático como lo fue aquí con David. ¿Y saben qué, mis hermanos? David se salvó por la campana. Pero esto lo veremos en el capítulo 29. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿qué solución hay a ese problema? ¿Y saben cuál es la solución a ese problema, mis hermanos? La solución a ese problema es ver la extensión del reino en Cristo y el Evangelio. La solución a ese problema es ciertamente, mis hermanos, actuar en la extensión del reino y del evangelio en nuestra iglesia, en nuestras vidas, siempre basados en la sabiduría de nuestro Dios, consultando a nuestro Dios, siempre basados, mis hermanos, en la verdad y no en la mentira, por muy costosa que a veces la verdad pueda ser en la vida. Pero esa solución, mis hermanos, la vemos cuando contemplamos que aquel que extiende de la manera que debía extenderse el reino fue Cristo con el glorioso evangelio de gracia y fe, mis hermanos. Cuando nos enfrentamos con un texto así, nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que lo que debes tener presente, mis hermanos, es que ese David, siendo el escogido por Dios, ese David, siendo según el corazón de Dios, mis hermanos, no era más que un hombre como tú y yo, no era más, mis hermanos, que un ser falible, con sus luces y con sus sombras, mis hermanos. Y que en algunas ocasiones puede servirnos de ejemplo, pero que aquí, mis hermanos, no es ejemplo a considerar. Todos estos grandes héroes de la fe que a veces contemplamos en la Escritura, mis hermanos, estos héroes de la fe no eran más que hombres y mujeres falibles como tú y yo, que luchaban con sus luces y con sus sombras, con sus caídas y con sus pecados, mis hermanos, pero que todos ellos, y eso es lo que no puedes olvidar, ves aquí un David con sus contradicciones, obediencia, mentira, con engaño, escondiendo su mentira, apoyándose en su sabiduría sin consultar a Dios. Y esto te muestra de que aquel que debe ser de ejemplo para ti no es David. Aquel que debe ser de ejemplo para ti y para mí es aquel que cumple lo que David no pudo llegar a cumplir. Lo que Adán no pudo llegar a cumplir. Aquel que extendió el reino como Dios manda. Y este, mis hermanos, es solamente nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él sí que fue, es y será el Rey, mis hermanos, que siempre se movió por la sabiduría del Padre y nunca por sabiduría propia. Él sí, mis hermanos, que es el Rey que siempre extendió el reino basado en la verdad. Es más, Pablo nos dice, mis hermanos, de que Él, Cristo, fue hecho sabiduría por nosotros. De que Él es el camino, la verdad y la vida. Y mis hermanos, Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra verdad. Y en Él, mis hermanos, extendemos lo que es ese reino de los cielos. Fíjense, Cristo lo extendió en cierta manera igual que David, venciendo a los enemigos. La diferencia, mis hermanos, es que lo hizo en la cruz. En la cruz, mis hermanos, no pierdan esto. Cristo, ¿qué es lo que hizo? Venció a nuestros enemigos, venció al pecado, venció a Satanás, venció a la muerte, mis hermanos. La victoria sobre el mundo fue dada en aquella cruz y vindicada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en aquella cruz, con esa gloriosa obra, Cristo, mis hermanos, conquistó y aseguró esa herencia, esa salvación, ese reino de nueva creación para aquellos que por la gracia creen en Él, mis hermanos. Ahí lo conquistó y ahí lo aseguró. Y esa cruz y ese evangelio, ¿saben lo que hizo, mis hermanos? Abrió el reino de salvación, el reino de perdón, el reino de nueva creación a toda tribu, a toda lengua, a toda raza, a toda nación, mis hermanos. El primer mensaje de Cristo Jesús, ¿cuál fue? El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y cuando Cristo estaba para ascender, mis hermanos, en el libro de Hechos, y los discípulos le preguntaron, dinos cuándo será la venida de tu reino y el tiempo y las señales. ¿Qué les dijo Jesús? Oye, a vosotros no os pertoca saber esto, pero me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con este evangelio y con el don del Espíritu, mis hermanos, el reino de Dios se extiende a toda tribu, lengua, raza y nación por medio de la predicación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de que Jesús es quien murió en aquella cruz, de que Jesús es quien vertió su sangre para perdón de pecados, de que Jesús es el Rey de Reyes que murió, resucitó y volverá para ascender su reino y a por los suyos, mis hermanos. ¿Y saben qué? Este evangelio es la sabiduría de Dios para extender su reino. No es sabiduría humana, mis hermanos. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, cuando Pablo escribió, habló del evangelio como la multiforme sabiduría de Dios. Cuando Pablo escribió a los romanos de ese evangelio que les explicó en 11 capítulos, que es el evangelio que perdona, que justifica, que restaura, que salva, acabó ese capítulo 11 diciendo, oh qué, oh la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables son tus caminos. Oh, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿O quién le enseñará? ¿O quién le dará a él primero para que él sea recompensado? A él, de él son todas las cosas, por él, de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese evangelio es la sabiduría de Dios para extender su reino. ¿Y saben qué? Es un evangelio que se basa en la verdad absoluta. Porque es una palabra fiel y digna. Y cuando Pablo escribió, mis hermanos, a Timoteo le dijo, palabra fiel y digna. Es fiel, no falla. Es digna y verdadera de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Por eso, mis hermanos, ese evangelio es esa sabiduría y esa palabra fiel que tienes que plantearte algo, de que es fiel y digna de ser recibida, de entender de que Cristo vino para morir, de que Cristo resucitó, de que Cristo vino para salvar al pecador. ¿Aceptas esto? ¿Crees esto por la gracia de Dios? Mis hermanos, aquellos que hemos creído, debemos, mis hermanos, movernos siempre en la sabiduría de nuestro Dios, en la verdad del reino de los cielos, porque, mis hermanos, es ese reino que Cristo vino a establecer y que Cristo vendrá a consumar.